Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Ez daukazu ezen, mistoka jabat eskutan. Ez daukazu ezen, buruzako berezia zara. Ez daukazu ezen, naufrago izateko gida liburon bat. Eder eta neder, buruzako berezia zara. Buruzako berezia zara.
Vamos a ello. Hoy tenemos una sorpresa para el Oasis. Ellos no lo saben, pero hoy les van a radiografiar. Van a quedar desnudos ante ustedes. Evidentemente es un término metafórico, porque no queremos ser tan desagradables. El Oasis desnudo literal sería una imagen dantesca, porque ya no estamos para esos trotes. Sí, Gato, ya sé que tú todavía mantienes un porte y que... Pero haz el favor de ponerte en el micrófono.
Bueno, pues, entre el dinero que me ha entrado, que no sé qué dinero es, porque mantengo un buen físico, pues oye...
Claro, tú sí te desnudarías por una buena causa, ¿no?
Bueno, habría que ver la oferta, ¿eh?
Pero hoy lo que van a saber es lo que piensan ustedes de todos ellos. Los acuses de recibo para las 12 porque tenemos esperando ya un protagonista. Así que saludo a todos. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola guapo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Estás dispuesto a saber toda la verdad y nada más que la verdad?
Gallumbos limpios.
Vale. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, ¿qué tal, don Joseba? Gracias por invitarme a este Oasis de Libertad.
Bueno, no sé si me darás las gracias después de que analicemos lo que vamos a analizar. Bueno, ya veremos. Germán Dovaro, hola Germán.
Hola, Josevita, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien.
Tú tienes la espalda ancha, a ti te da igual.
A mí me da un poco de miedo, pero estoy preparado para lo que sea.
Muy bien. Hugo Ballester, hola Huguito.
¿Qué pasa, Gudari? Muy buenas.
¿Y tú qué tal estás? ¿Bien?
Muy bien.
Bien.
Muy
sí,
bien.
Tú también tienes espalda ancha, ¿no?
¿O no?
O no, vaya.
O no, vaya. Pero te lo diré luego.
Vale. A Eric Frades yo creo que le da todo igual. Hola, Eriki.
¿Qué pasa, Joseba?
¿Te da todo igual? Que aproveche.
No, era un pollo.
Pues, un pollo no de comer. Empanado.
No de comer, ¿cómo? Bueno, se puede comer.
O sea, no.
He tenido una semana de entrenamiento.
De hecho, te lo has ingerido directamente, ¿no?
Sí, claro, no voy a escupir. Pero que esta semana he aprendido a tener la espalda ancha, o sea que sin problema.
Sí, señor, y aquí está Gato. Bueno, los acuses de recibo para las 12, que hay algún acuse de recibo muy bonito que ha traído Gato. Mario. Pero antes tenemos que saludar a un entrenador que ha sido homenajeado esta semana, que es además buen amigo de muchos de los integrantes del Oasis y que ha recibido la segunda edición del Banquillo de Oro. Joaquín Caparrós, hola mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, Joseba, muy buenas noches, me alegro.
Igualmente. ¿Qué tal estás?
Muy bien, Joaquín. Muy bien.
Estar
con vosotros, visto a Germán, ahí está Víctor ahí, madre mía.
Madre mía, ahí está Guas y Hugo y Tomás, Gato vos, y Eri, no más, fíjate. Sí. Vaya tropa, ¿eh? Joder, qué tropa, como dijo el otro. Semana de emociones fuertes, ¿eh, Joaquín?
Pues la verdad que sí, la verdad que fue muy emotivo, ¿sabes? Bueno, en principio, pues, te lo esperabas porque ya me lo había comentado el presidente, pero bueno, una cosa es cuando te lo dicen y otra es cuando llega el hecho, ¿no? Y fue, pues, como te comento, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte.
Mucho azúcar.
Mucho azúcar. Demasiado. Sí.
Te sigue hirviendo la sangre roja, ¿eh?
Por supuesto que sí, la verdad es que sí, siempre, ¿no? Y bueno, los que todos somos aficionados y nos gusta muchísimo el fútbol y amamos este deporte, hemos tenido un equipo de chiquillo, ¿no? Y bueno, pues si ese equipo que tú eres de chiquillo luego te convierte pues en el entrenador con más partidos y el club te da pues el banquillo de oro, pues la verdad que es algo impensable, ¿no? Un sueño.
Roja y blanca también, ¿eh? Que el Atleti, que vaya aportación buena que hizo,
por
el homenaje,
supuesto,
¿eh? Estuvo José Ángel Iríbar, estuvo el presidente, tiene la insignia de 125 años, sí, está muy bien.
Espectacular, el Atleti es un club muy señor, y también las gracias tanto al Villarreal como al Depor y a otros equipos que estuvieron, ¿no? Pero el Atleti, bueno, el mero hecho que estuviera su presidente, que estuviera en Macua y que estuviera... el Chopo, Ángel y Rival, pues la verdad que también fue muy, 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 muy emotivo, ¿no?
Oye, he estado mirando tu trayectoria como entrenador y no sabía que habías estado en Suiza y en Qatar entrenando.
Sí. Pues sí, Suiza fue muy fuerte, fortísimo.
¿El de la pistola fue Suiza?
Irías a robar, Joaquín.
No. Sí. Fue muy fuerte, fue una experiencia muy fuerte. Y lo de Qatar, pues igual, sí, estuve allí. Además, en el último equipo que estuvo Pep Guardiola como futbolista, último equipo.
Anda.
Se retiró.
Sí. Te voy a decir una cosa. Pensé en la otra vez en el derbi. Como el Sevilla palme con el Betis, digo, ya está Joaquín otra vez en el banquillo.
No, yo creo que el Sevilla tiene que dar tranquilidad y así se lo están transmitiendo, ¿no? Se lo están transmitiendo su presidente, el consejo de administración y su director deportivo, ¿no? Yo creo que es un entrenador que lleva muy poco tiempo, tiene que conocer la plantilla tiene que conocer a sus jugadores. El Sevilla tiene muy buena materia prima, tiene materia prima y por lo tanto, bueno, pues un equipo no se hace de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo y hay que coger la idea que tenga cuerpo técnico, que como digo, hace poco que ha llegado, ¿no?
A mí, mister, dígaselo a Víctor Fernández que se quiere cargar a Diego Alonso ya.
Bueno, se quería cargar antes de que llegara.
Hay que dar tiempo. Es verdad que en el fútbol el tiempo es complicado, es una palabra muy difícil, muy fácil de decir, pero bueno, no hay esa paciencia, ¿no? Pero hay que tenerla, insisto, porque lleva muy poco tiempo y los jugadores, es que el Sevilla tiene una magnífica plantilla, una plantilla con jugadores campeones del mundo, jugadores, y luego hace poco ha sido campeón, la final de la temporada, campeón de la Europa League, ¿no?
La verdad es que Víctor está más tranquilo desde que le han dado el brazalete a Sergio. Ahora ya Víctor ahí ya se ha aplacado un poco, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que el brazalete no lo hace falta. No, es verdad, mister, no creo que le haga falta que le den un brazalete a Sergio para que mande.
Así es. O sea, Sergio tiene esa capacidad de liderazgo que ya, ¿no?, con su presencia, pues ya sí que se hacía líder dentro del vestuario, ¿no? Bueno, pues no dicho por mí, dicho por Víctor, sino dicho por todos los futbolistas y los compañeros, ¿no?
Joaquín, perdona una cosa,
Víctor. Yo flipé con una cosa porque vi el acto.
Una maravilla.
Y fue una pasada. Y lo que dijo Sergio. Claro, de Joaquín,
impresionante.
Fue alucinante. O sea,
impresionante.
Joaquín,
una leyenda.
Se te tienen que poner los pelos como escarpias. Que un tío como Sergio Ramos diga lo que dijo de ti.
Pues la verdad que sí. Sí. Fue algo muy bonito, ¿no? Y por lo tanto, bueno, siempre la verdad que Sergio siempre lo ha comentado, él sabe el cariño que yo le tengo, pero yo sé él también el cariño que él me tiene. Y bueno, es muy de muy chiquitillo, era muy exigente con él, pero era un futbolista que tenía entre cejas ser profesional del fútbol. Lo que pasa es que nadie creíamos, y el que lo creía, pues que iba a conseguir lo que ha conseguido, porque Sergio, yo creo que puede estar entre los tres mejores centrales de que ha tenido en toda la historia de Real Madrid, que son ya palabras mayores, y a nivel europeo y mundial, pues son igual, entre los tres mejores centrales, ¿no? Por lo tanto, bueno, nadie cuando empezó con el Sevilla con 17, que bueno, que tú te acordarás, Germán, que debutó allí en La Coruña.
Sí, claro.
¿Sabes? Que debutó en La Coruña, pues nadie pensaba que iba a tener este recorrido, ¿no?
La última por mi parte, Joaquín. ¿Es verdad que en tu trayectoria como entrenador te ha quedado un vacío muy grande, que es el de no haber entrenado a la Real? Se la sabe toda, Joaquín.
Está preparada, como lo has dicho. Bueno, es un equipo que siempre he tenido, pero tú sabes que uno la... el Atleti es el Atleti.
Ya está.
Bueno, ahora estáis en buena racha, pero sí. Ojo al Atleti.
Con lo bien que hubieras quedado diciendo que sí, ya está. Si no, tampoco te quedas sin explicaciones. Antes de despedir a Joaquín, ¿queréis algo, Tomás?
No, sí, que me ha faltado decir que me ha faltado la Real y el Betis. Y entonces me has quedado aquí con un señor.
También, Tomás.
Escúchame, no, pero es que todo eso, el Sergio hace cosas muy bien. Eso, yo recuerdo cuando me invitaron a con Francisco, los sal de leyenda y demás, y yo creo que esas cosas no se pueden perder, y lo dije en su día y lo repito, yo creo que todos los clubes debían de tener estos ratos, porque fíjate si hay tiempo durante un año, pues para
totalmente de acuerdo, Tomás.
Claro, agradecer, porque tú pensarás, yo pensaba el otro día cuando lo vi, lo seguí todo esto, ¿no? ¿Volverá a entrenar Joaquín? No sé, la vida lo que te puede... Yo creo que mejor te vas a punto a Hombrilla, yo voy contigo y que se deje de pero que siempre te tendremos para decir, oiga usted, ha pasado esta cosa, ha pasado esta otra, oiga, pues a ver qué opina de eso, Joaquín Caparrós. Tú eres un... como una, dices que es una leyenda tal.
Bobby
es
Charlton. Bobby Charlton.
Es un patrimonio de todos nosotros, ¿no?
Sí, 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 pero estamos en España, no te olvides, Tomás.
Bueno,
estamos...
pues hijo mío, luchemos contra eso.
Estamos en España.
Yo pienso que es que homenajear a Joaquín Caparrós, como a otros tantos, porque chico, el fútbol pues es como la energía, ¿no? Que se va, no se destruye ni se crea, se transforma, vienen otros hombrecillos, este Alonso y tal. Pero siempre nos quedan nuestros clásicos que nunca nos defraudan. Entonces yo te mando un abrazo muy fuerte y que te lo has ganado todo pues por el hombre de bien que ha sido toda tu vida.
No tienes que entrenar más, Joaquín. Es que...
No, decir... no, cuidado. Cuidado que el míster no está retirado.
No digo que esté retirado, pero es que le va a quitar la salud el tema de cómo defiende la gente ahora. Es un bochorno ver a la gente defender.
Ah, no, sí, eso sí es verdad.
No le estoy llamando defensivo, pero es que el capítulo defensivo de ahora es un bochorno. Los jugadores no lo llevan.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. El fútbol que hay dos fundamentos, que es ofensivo y defensivo, el defensivo parece que se está olvidando. Y bueno, es tan importante como el otro, ¿no? Pero bueno, eso es hablar de otra materia y aquí nos tendríamos que tirar todo el programa, ¿no?
Pero Joaquín, son rachas y momentos. Ahora... hacen muy buenos futbolistas que juegan de defensa. Y son tíos que la pelota la ponen a 40 metros, la cabeza levantada. Jugar al fútbol juega muy bien. Defender no defiende ninguno.
¿Quién te quería decir algo? No, yo quería decir que... Sí, no, yo quería decir que creo que tenemos que nombrar... este programa de los viernes, querido mister, es el oasis de libertad en el que huimos de la dictadura informativa del Real Madrid. Entonces creo que el padrino de este programa no puede ser otro que Joaquín Caparrós, que en otro país que no fuera este, debería ser declarado como una leyenda, debería haber entrado a la selección española, porque Joaquín Caparrós, la historia que tiene Joaquín Caparrós, que ha enseñado a jugadores, ha enseñado a periodistas, a mí me ha enseñado muchísimo el míster, es una auténtica leyenda en este país, en el fútbol. Y a veces se habla de Joaquín Caparrós. Mire usted cuando hable de Joaquín Caparrós, usted se arrodilla delante de Joaquín Caparrós. Se arrodilla. No.
Como mínimo.
Lo digo. Tomás, tú sabes por dónde yo voy.
Es que es verdad.
Es que Sergio Ramos se va de la selección. Claro. Yo te voy a dar azúcar, mister. No, le voy a dar usted azúcar.
Pero te voy a decir que tranquilo, que ha prescrito todo lo que dice. Todo aquello ha prescrito. Tranquilo, mister.
Nada, azúcar. Oye, escucha, bueno, antes de que se vaya el mister, y yo quería decir una cosa, que antes no hemos comentado lo que dijo Ramos. Dijo, si me tuviera que quedar con un entrenador a lo largo de mi carrera, es Caparrós. Ha tenido entrenadores
el discurso entero de Ramos a Caparrós es bestial, un vídeo para poner en las escuelas de fútbol. Porque es el reconocimiento años más tarde de un jugador histórico, como estáis diciendo, una leyenda del fútbol no español, sino europeo y mundial, figura de un entrenador que además allá donde ha estado, aquí tuvimos en Valencia la suerte de tenerlo una temporada en el Levante, ha mirado abajo, ha mirado a la cantera, no le ha temblado nunca el pulso a la hora de apostar por chavales en unos tiempos que corren, donde evidentemente, hablaba antes de la palabra tiempo, el míster, y tiene razón, no hay tiempo, el tiempo no espera a nadie en el fútbol, y él sin embargo tuvo la paciencia de mirar siempre a la cantera, allá donde estuviera, aquí en el Levante lo hizo también, y a pesar del dinero que movía ya el mercado en primera división, tirar de chavales y apostar por ellos, que yo creo que es lo más valioso de todo lo bueno que dijo Ramos del míster.
Joaquín, sentimos haber sido...
Aquellas pretemporadas, míster, en Isla Canela, eso es para un libro, qué maravilla. Sí.
Allá iba el Depor también, a Isla Canela.
Sí, señor, allí estuvimos en el Depor, grande.
Oye, por cierto, señor, Joaquín.
Peña en Santa Comba.
Hombre, man, por Dios, acuérdate de ella. Y una última cosa. Yo me acuerdo las charlas que teníamos tú y yo cuando llegaste al Depor y me hablas, joder, qué mal lo pasó el Sevilla. Me acuerdo un tío que tuvimos cedido del Ceuta, las pasamos canutas. Y tú ahora, desde el otro lado, que ves al Sevilla, que bueno, ahora mismo esta temporada no está bien del todo, pero lleva una racha magnífica, y ves al Depor en la primera ref, ¿qué piensas?
Pues que un equipo lo ha hecho muy bien, Germán, y otro equipo lo ha hecho muy mal. Es verdad que es una pena, y toda la gente que hemos estado allí, con una ciudad muy futbolera, que siente lo que es el fútbol, pues ve cómo está el deporte, pues es eso, pues reflexionar y pensar que se ha hecho las cosas muy mal, muy mal, muy mal.
Joaquín, te seguimos queriendo un montón, que vale, enhorabuena por el homenaje y hasta cuando quieras, nada, que es tu casa.
Deciros que ahora vamos a tomar lo que queráis, que pago yo.
Vale, sí, vale. Perdona por haber sido tan críticos, la próxima vez seremos un poquito más suaves contigo.
Azúcar.
Un abrazo grande, Joaquín, hasta pronto, cuídate mucho. Adiós. Joaquín Caparrós, hoy en el partidazo. De Víctor, que ha sido el que ha gestionado todo esto, porque me dijo, oye, tenemos que tener a Joaquín.
Creo que es un gran representante de este programa. Es que esto lo dice mucho Tomás Guá, que es el nuestro gran gurú de la noche, nuestro gran veterano. Que aquí no se le da importancia. Aquí todo lo que no sea el Real Madrid o el Barcelona es que no se le da importancia. Y este señor es leyenda del fútbol español.
¿Quién, yo?
Tú eres leyenda del periodismo.
Ha dicho una cosa, Tomás, tú eres gurú. Extraordinaria referida al deporte, Germán. En el fútbol, hacer las cosas bien no te asegura el éxito.
Pero hacerlas mal te asegura el
éxito. Es que no hay más que discutir.
No hay duda. ¿Tenéis algún acuse de recibo, alguien?
Yo sí.
A ver, Germán.
Sí, yo también.
Yo sí, muy personal además, porque esta semana se ha marchado una de las mejores personas que conocí en mi vida, que es mi padrino, Luis Fola, a los 87 años, que era, es que, de verdad, si lo conocieseis, la bondad. O sea, era la bondad personificada. Siempre oyendo la COPE, así que estoy encantado de estar aquí, como siempre, en nuestro oasis, que era su casa también. Así que, querido Luis, un beso al cielo enorme.
¡Dos!
Pues sí, señor. Sí, señor. De todos, claro que sí. Víctor, ¿tú?
Sí, sí. Mira, que el otro día, en el debemos tener algún oyente, porque el otro día en el acto de Joaquín Caparrós, yo no sé la cantidad de aficionados que me gritaban, capitalino, capitalino, primo capitalino. bendito sea. Y uno de ellos es, y desde aquí le mando un saludo, que te voy a llevar allí, Joseba, a un gran sevillista que es José María, que es el posadero de un magnífico bar que está en Las Setas, Los Alcázares.
Si tiene ahí bar, entonces sí, tráelo.
Don José María, en Los Alcázares. Allí pone unos desayunos de una
catuna. No con biblioteca, ¿eh?
No, de biblioteca. Allí ponen una manteca colorada, en Los Alcázares. Es una maravilla, un jamón que se le cae el aceitito. Sí, señor.
¿Y tú, Gato?
A ver, yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a Ricardo Recambio Vallecas, que ha pasado por taller, Chava y Pintura, y ha dicho que
en Casa del Herrero, claro.
Su mejor remedio, descanso y radio.
Muy bien.
Y como fiel oyente. Pues y luego quiero mandar un abrazo fortísimo y quiero que le mandéis un beso muy fuerte a Esther, que ha empezado una lucha como nuestro amigo Juancho. Una lucha dura, pero que la va a ganar.
Pues ojalá.
Así que...
Un abrazo, Esther.
Hombre,
vas a ganar.
La semana no se puede cerrar con un abrazo tremendo a José Ángel de la Casa y todo.
Sí, hombre, por supuesto. Por supuesto, ayer hablamos de ese homenaje
a el hombre
1 con José Ángel de la Casa como protagonista, por supuesto. Sí. Gato, te he dado el pase, pero no me has rematado.
Sí, porque te vas a decir. Bueno, no. ¿Sabes qué? Si algo caracteriza a este oasis, es el rock. Aquí no hay reggaetón ni cosa que sea.
No lo dirá por mí.
Tú eres la excepción que confirma la regla.
No, Tomás también es muy rockero.
Sí, también. Pero hay un tío que hablé con él hace 2 o 3 semanas y le dije que nos mandara un mensaje.
Sí. A ver.
Que después de 4 décadas sigue haciendo conciertos de 2 horas y media. Uh-huh. Así que este saludo va para todos nosotros.
A ver.
Hola, amigos. Soy Ramoncín. Quiero mandaros un abrazo y los mejores deseos a todos los que hacéis, participáis, oís. Un oasis de libertad. Salud y futuro para todos.
Una maravilla.
El rey del pollo frito.
Esta canción es alucinante, como un susurro. Es una canción
buenísima.
Buenísima.
Sí, pero que haga un tío 2 horas y media de concierto.
Sí.
Chela,
No querrá volver a casa.
Escucha, esta canción que está sonando es un tema casi de culto.
Sí,
y no lo digo de coña, ¿eh? O sea, os juro que a mí me encanta. Pues sí. Me encanta.
Pero nosotros no tenemos nivel para eso. No, eso don Ramón, alejado siempre del rebaño. Qué maravilla.
Escucha, y te digo una cosa. Yo le pregunté el otro día, digo, ¿que eres más madridista que rockero? Y dice, es que soy muy madridista. Digo, bueno, en el oasis tendría problemas, pero por el rock entraría seguro.
Eso sí. Bueno, pues señores, Lo prometido es deuda, ah. Así que si estáis preparados, aquí está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A Borja González seguro que
la habéis oído
muchas veces. Sí.
Qué buena voz.
Es el CEO de Sentisys.
Borja, tú sabrás.
Que es esa empresa que se dedica a monitorizar las redes sociales y realiza unos diagnósticos estupendos de todo.
¿Sabes las redes sociales? ¿Eso sí, qué sí, es lo que es?
Borja, dile a Víctor qué es lo que es eso.
Pues escuchar lo que todo el mundo opina en el mayor oasis de libertad que hay, que son las redes sociales.
Bueno, muy bien. Está bien.
Así que habéis sido detalladamente estudiados. Borja sabe perfectamente lo que piensa la gente de vosotros, de cada uno de vosotros, y no sé si queréis saberlo. ¿Tenéis curiosidad?
Yo no.
Tú no, ¿no? Por si
yo
acaso,
prefiero
¿no?
no saberlo.
Bueno, pues Borja, ¿cómo vamos a hacerlo? Yo te voy planteando las diferentes preguntas y tú nos vas respondiendo y luego que comenten ellos lo que quieran.
Sí, incluso que intenten adivinarlo. Si quieren,
que intenten adivinarlo.
Si quieren.
Pero yo no me he enterado. Pero ¿de dónde coge la información?
Que te van a insultar, Víctor.
¡Calla!
Víctor, vamos a hacer un retratito.
La opinión que tienen los oyentes de esto que hacemos cada viernes y de todos vosotros.
Ah, bueno, será mala, claro.
Claro, hemos venido que nos insulten. Este viernes era el del insulto.
Alguna puede haber buena, ¿eh? Alguna.
Alguna despistada, algún despistado puede haber.
Siempre.
Pues vamos a ir respondiendo a diferentes preguntas. La primera es si el Oasis es un programa universal.
¿Qué dirían los tertulianos?
Que sí.
Sí.
Que
sí.
Por supuesto.
La respuesta es que no.
¿Que no?
No es uno. No
Víctor, es transversal nuestro programa.
Deja al chico que hable.
Y sostenible.
Y sostenible.
Y sostenible. No te olvides nunca.
De cada 100 usuarios que comentan algo sobre el Oasis, sí. 94 están en España.
O sea que es...
No somos como en Madrid.
Es muy español.
Que haya un 6%. Bueno, mensajes nos llegan desde todas partes del mundo.
Yo creo que ese 6%, si tuviera que adivinarlo, serían españoles que viven fuera y que escuchan el Oasis.
Sí.
Hombre, si hay un lituano que se
arriesga un poco,
hay que llamarlo.
Si hay alguno de las Feroe, ni te cuento.
Sí, porque de baloncesto se habla poco. Un lituano, yo creo.
Ahí hemos arriesgado un poco.
Vamos a ver.
Puché Dragutinovi, claro.
Vale, pues vamos a ir reduciendo ese espectro. Entonces,
tenemos un Oasis muy español, está bien.
Eso es. ¿Dónde se habla más del Oasis? Esto creo que lo digo. ¿Por comunidades autónomas, por ejemplo?
Por comunidades autónomas, sí.
Vale, yo creo que Andalucía.
Yo digo Madrid.
Yo digo Andalucía, Asturias. Claramente, sí. Es que todos los audios que llegan son del mismo tío. Y
¿dónde?
Andalucía.
Andalucía.
Andalucía y Madrid en segundo lugar.
Así, ¿eh?
Claro, no iba mal. También en términos de población es lo normal.
Sí, claro. Sí.
Cataluña, Andalucía o Madrid. Pero claro, destaca sorprendentemente el volumen de conversación en Andalucía.
Joder, unos en nuestro padre, otros en nuestro padre.
La sorda sevillana, ¿eh, Víctor?
La horda. Ya te he dicho que el otro día la gente estaba... Y un señor en el Líder. Oiga usted, caballero.
¿En el Líder?
Sí, en el Líder. Fui a unas compras, unos mandan en el Líder. Caballero. Dígame usted, caballero. El periodismo capitalino. Bueno, vamos a pagar primero y ya solventaremos.
Señora, no se quede aquí.
Señora.
Vamos a ver, ¿cuál es la paridad de la audiencia que nos menciona en las redes? Yo creo que es una machirulada importante.
No creas, ¿eh?
Sí.
Yo digo...
Sí, ahora no, decir 50 o 50.
No, escucha. ¿Qué es? ¿Porcentaje?
Sí, porcentaje.
70-30 masculino.
Más.
80-20.
85-15, diría yo.
No, hombre, no. Tanto no.
80-20, digo yo.
Yo creo que es 60-40 para las mujeres.
86-14.
Fíjate.
Y ahora, de mujeres, ¿no?
Sí, claro. Ahora hay que hacer un llamamiento a los anunciantes. Un anunciante que quiera penetrar en el
¿cómo?
En el público. Un anunciante que
quiera llegar.
Espera, Borja, vuelve a empezar.
Escucha, que no. ¿Por qué le decís que es? Lo ha dicho claramente.
Exactamente.
Penetrar.
Así es como se dice en publicidad.
Exactamente.
Vender su producto a un público masculino de Andalucía. Este es su programa.
Ah, bueno. El target, ¿no?
Yo creo que estamos perdiendo aquí oportunidades de colar una cosa, anuncio ahora, ¿eh?
Oye, voy a decir una cosa. Yo tengo un grandísimo público femenino aquí en además de...
Hombre, estrella,
75, estrella. 75 años para arriba. De 75 años para arriba en mi perfil.
¿Y estrellita qué?
Ah, si están escuchando la radio.
¿Y el trío de Málaga qué? O sea, que no.
No, de 75 años para arriba.
A ver, el trío de Málaga.
Pero eso, Fernández, tú no eres único en eso. Yo esto lo descubrí hace muchos años. A mí las mujeres hasta los 5 años me quieren con locura y luego ya sí. A partir de los 80.
A partir de los 80,
hay un abanico ahí. En el,
sí, 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 75 años, no arriba abajo.
Hasta los 5, como vamos, el triunfo. Y luego a partir de los 80
ya no, pero paso de la puli me lo quedo, que ahora estoy en el tema y esto,
bueno, los 80 de antes no son los de ahora, Tomás.
Bueno, eso digo.
Por eso. A ver, entramos en un terreno un poco más espinoso.
A ver.
Los tertulianos más mencionados.
¿Quién genera más conversación en el Oasis de Libertad?
Víctor Fernández, seguro. Pero ¿conversación dónde?
En el Lidl, mundo, bueno, en la sociedad.
En el Lidl, en la cola del Lidl.
En Twitter, vamos a decir en Twitter.
A Twitter.
Pues yo creo, fíjate,
Víctor Fernández.
Víctor Fernández sin tener redes sociales.
Claramente. O sea, bueno, tiene algún perfil que hombre, no es él, pero...
Sí, seguro, es él. El número uno.
Por eso hay que decirle a Víctor Fernández que cuando le pregunten y diga, yo no tengo Twitter, que no piense que no está en Twitter.
Claro.
Significa que él no tiene una cuenta en Twitter. Correcto. Pero estar está.
Es el alma.
Ya.
Y es Víctor.
Pues prácticamente a la par.
Anda.
Guas.
Víctor Fernández y Tomás Guas.
Anda.
No, por favor.
Hombre, el alma y el grupo.
No merezco. Que, claro. No, pero
me atrevería a decir...
Las de 80 con Twitter.
¡Qué inteligente!
Tomás,
fiel discípulo. ¿Tienes bots ucranianos o rusos ahí que están ahí?
No. Fiel discípulo de dos auténticos mangantes como es Tomás Guay y el maestro Araújo.
Sí, sí, sí. Pero estamos hablando de quién genera más conversación. Ahora veremos si es buena o mala.
Vale.
¿Quién es el más criticado?
Víctor Fernández.
Melchor. Víctor Fernández.
¿Más criticado?
Víctor, con diferencia.
De hecho, esto se tendría que llamar el show de Víctor, pero bueno.
Los excita.
Bueno, es que Víctor Fernández no tiene redes sociales, pero su contenido en antena es muy, muy afín a las redes sociales, porque es el tertuliano que menos conversaciones genera, que no tiene ninguna valoración, que son neutras. Son o a favor o en contra. En este caso es el tertuliano más criticado, eso es. Pero no el único, y de hecho hay una cosa muy curiosa, que es en los últimos... vamos a decir 4 o 5 meses, hay un tertuliano que suele ser bastante perfil más
tranquilo.
Más tranquilo, que está siendo muy criticado. ¿Quién es?
Yo.
Eri.
Eri,
Gato. Gato, se lo merece.
Gato.
No.
Hugo. Hugo Ballester.
Bueno, ¡hala!
¿Se mete con Hugo?
El rincón valenciano.
No, porque es eso.
Por sus cátedras.
Eso fue la del Lidl.
No, eso fue lo de Mestalla hace unos meses.
Sí, puede ser.
Claro. Que tocaste a Vinicius.
Claro.
Hemos dicho que la segunda comunidad con más conversaciones es Madrid, pues aquí podemos atar cabos.
Vale. Vamos al otro lado de la moneda. ¿Quién es el que más reacciones positivas genera? Tomás.
Guas.
Guas.
No, yo soy
Guas. Víctor también, sí, ¿eh? Sí, sí. O Víctor también.
Guas.
Bueno, es que yo entre Víctor y Guas, ¿eh? Pero ahí estará.
Heriberto.
Yo creo que en honor a él hay que decir don Víctor Fernández.
También. Pero bueno.
Pero vamos.
Te van a subir el sueldo, Víctor.
Está mal pagado, Víctor.
Pero positivo, que están de acuerdo con lo que digo.
Que les haces gracia, que lo comparten. Claro, yo creo
gracia,
que Víctor...
Gracia no tengo ninguna.
Hasta...
Esto empieza a ser mejor que
viendo,
Tinder, ¿eh?
Viendo los datos de ahora, yo creo que...
Esto...
Yo creo que deberías de montarte un canal...
Te voy a llamar más veces, Borja.
Un canal de Twitch, ¿no?
Creo que deberías de montarte un canal de Twitch como Siro y poner un anunciante dirigido al público andaluz, claro, hombre, y ahí tienes una oportunidad de hacerlo.
Ahí tienes un nicho estupendo.
Joder, de vez en cuando me metes y que me insultes.
Oye, en Tinder, ahora que ha dicho Hugo, ¿salimos o no? No salimos, ¿no? En Tinder
de momento no lo podemos recoger. Es una red un poquito más cerrada.
Ah, vale.
Pero por el bien de todos.
Sí, más vale.
Casi sí.
¿Quién es el que tiene el mejor índice de sentimiento? Ojo.
Hay que explicar lo que es el índice de sentimiento.
Gato, el escudo no se toca.
Depende.
La relación entre valoraciones positivas y negativas. Teniendo en cuenta que hay muchas que no suponen ninguna valoración. Por ejemplo, si se cita una declaración de un tertuliano, no se está opinando sobre él, simplemente se está citando.
Vale.
Yo no entiendo eso.
Con esa valoración he roto bastantes relaciones. ¿Eh?
Y yo apuesto por Tomás.
Como el sentimiento
no han aparecido hasta ahora. No han ganado ninguna faceta.
Armando Barro que trae todo el día, que es la página del periódico de la defunciones.
Germán y Heriberto.
Es que
si te metes en pocos charcos, pues poca crítica.
Claro.
Funciona bien.
La siguiente, yo creo que vamos a estar de acuerdo todos. ¿Cuál es el club que más se cita en las conversaciones que tenemos?
El Real Madrid.
Ahí no hay duda, ¿no?
El Real Madrid. ¿Y después?
Y después...
El Barça.
¿El
Madrid?
El Atleti, igual, ¿eh?
O el Sevilla, ¿no?
El Barça.
O sea, que somos muy, muy, oye, muy vale, comunes. Eso,
escucha, pues, sí, la habéis Madrid, vendido con suspense que no...
Esto es una prórroga de...
Pues aquí hay algo que no funciona. Si aquí el alma es Víctor y está saliendo en todas las analíticas que está saliendo...
Analíticas.
Bueno, escucha,
¿qué estás haciendo?
Ya has hecho después de un arduo trabajo.
Si te mueres, avisa a Víctor.
No, pero escucha, si el alma es Víctor y estábamos luchando contra ese duopolio, algo falla aquí.
No entiendo nada.
No puede ser.
O que el informe de Don Borja sea TVístico. Esa otra.
TVO, ¿no?
Bueno, de hecho, bueno, ahora entraremos en qué personajes del fútbol entran fuera de la tertulia con más o más proporción.
¿Ah, sí? Uh-huh. Pues venga, dale.
Nada. Don Javier Tebas.
¿Ah, sí?
Hombre, Don Javier, me pongo la cara.
Yo me quedo sentado.
El dimitido.
Vale.
¿Y después? Bueno, estará del, y del Lido. Estará ahí.
Está Tebas, Florentino Pérez. Serían los dos los dos que más comen se copan fuera y carne. De lo que es la tertulia.
Hombre, sí,
hombre. Carne. Amigo. La afición más activa, hablando del Oasis.
El Madrid. Aquí estamos Madrid, hablando de usuarios, de donde extraemos cuáles de qué equipos son aficionados, que son más activos a la hora de hablar o participar sobre el Oasis. Muy sorprendente este dato.
El Barça, yo creo.
Muy sorprendente este dato.
Ostras, pues muy ahora ya, sí, ha sido muy sorprendente, ya me he quedado ya descolocado.
Los béticos.
¿En serio?
Hay que entender que nosotros extraemos las opiniones y luego de cada usuario extraemos la información que podemos. Sí. Tienes que declarar que eres de un equipo, los béticos deben ser. Pero no es tan sorprendente porque en Andalucía es la comunidad más activa.
Claro.
Con lo cual,
hay mucho bético tú.
Y también Víctor Fernández es el tertuliano más criticado. Bueno. No es tan descabellado.
Es vale, el poder de Ocaña.
Está bien traído.
Puede ser. Sí. ¿Qué emociones aparecen más en los usuarios?
¿Qué expresan cuando hablan del Oasis? ¿Qué pensáis que provoca en la audiencia de los Oasis?
Asco.
Risa.
Cachondeo.
Vómito.
¿Quién ha dicho asco?
Demolición. No vamos dando asco. Hacemos esto para que la gente se lo pase bien. Claro, ¿no?
Está preguntando. Tenemos que contestar lo que creemos.
Diversión, risa y expectación. Hay muchas conversaciones que... antes de que empiece el Oasis, están comentando de, bueno, ¿cuándo llega el Oasis? O cuando no hay Oasis. Y aquí hay que decir también que las redes sociales no son un estercolero, ¿no? Oye, que mucha conversación positiva. Risa, divertimento.
No vamos a librar.
Tenemos un activo de marca que capitalizar aquí. Os lo digo yo.
Vamos, señor Joseba.
No vamos a ganar más y no vamos a librar más tampoco.
¿Cuántos mensajes
que hay de lo mío?
Hablan mal del Oasis o de los tertulianos? ¿Qué porcentaje, no? Porcentaje de...
Sí, de cada 100 conversaciones, ¿cuántos nos están poniendo a parir?
De
¿cuántos
diríais?
Un por favor.
60-40.
Teniendo en cuenta que son las redes sociales.
No tanto. Yo
no estaba dividido.
50-50.
2 de 5.
35-65.
¿Pero de quién?
35
en general.
Cuelga tú, gato.
35 malos y 65 buenos.
Para daros una pista, no todos son o buenos o malos. Vamos a meter en un cajón los que no tienen opinión.
Vale. De los que se mojan.
De los que se mojan, sí.
Yo digo 35 mal, 65 bien.
60-40 mal.
50-50.
Yo creo que está muy bien.
80-20.
50-50.
90-10.
70-30.
18% mal.
¡Alá!
¿Ves lo que es?
Solamente.
¡Solo!
¡Alá!
Mira,
el buenismo.
90-10.
No, es posible. No. Esto tiene su argumentación, porque la gente quiere ir a invadir la rotonda.
Claro.
Bueno, ahora vamos a eso.
Y vamos a eso.
¿Hemos hecho una comparativa con el tertulión del domingo?
Hemos hecho una comparativa así con el tertulión sin herir.
Viene curva.
Susceptibilidades.
A ver si hay sorpaso en el tramo más importante.
¿Cuánta negatividad genera el tertulión? Versus el 18%.
Nosotros 18%.
¿El tertulión?
81.
Tertulión, pues serán el 75%.
Sí. ¿75 malo?
Quitar los neutros.
No, hombre, no puede ser tanto. De 18 a 75 no puede ser.
Venga, abajo.
25.
56.
Te he dicho.
56 mal.
56 dije. También hay que entender que los sistemas son inteligentes, pero cuando alguien opina algo malo sobre... algo no necesariamente tiene que ser sobre el formato o el programa. Puede ser en desacuerdo una opinión.
Correcto. Claro, sí. Pero aquí le veo un sentido, Joseba, y es que normalmente el tertulión es después de una jornada. Se habla de polémicas, de jugadas sensibles, la afición está...
No, si aquí hablamos de las polémicas, aquí arrastramos todas las polémicas de la semana.
O sea, excepto el partido del
viernes. Avilés, no intentes arreglarlo. 56% negativo. Que no. Avilés, no.
Que la gente nos toma chufla. Dice, mira, ahí están estos taraos, jajaja.
Que no es eso, o sea, 56 claramente, y aquí 18, punto.
Bueno, la gente no se toma nada chufla.
Si se atreven en el tertulión un día, les hacemos una radiografía. Tiene más conversación, también hay que decirlo.
Sí.
Pero mala.
Venga, mala.
No, ya es la última. Hemos dicho que no es un programa universal, entonces es un programa que...
Sostenible.
¿Cómo lo definiríais? ¿De qué procedencia? ¿Cómo acotaríais? ¿Es un programa autonómico, municipal?
No, hombre, nacional.
De extrarradio, de pueblo.
Noviembre nacional. Descentralizado.
De pueblo tirando aldea. Es un programa de rotonda.
¡Ah! Bien.
Porque rotonda es el concepto que más aparece en la conversación desde el 1 de enero.
Borja, fantástico.
Pues dile a este señor.
Lo que más sale relacionado con el Oasis es la rotonda.
Sí, el concepto que se inventó el programa para la rotonda. Ten en cuenta que la heterogeneidad de temas, cada semana abordáis temas.
Pero es que lo traversal.
La rotonda está ahí, entonces es el tema que más aparece.
Oye, Borja, ¿hay mucho cabreo de la gente porque no se haga el programa La Rotonda?
Yo no sé si le manda a Joseba, porque le manda las preguntas, no le manda las respuestas, si me ha escapado alguna. Pero hay más de 300 personas que yo apostaría a que si se hace un programa de rotonda, acuden.
¿Cómo?
Que hay más de 300 personas que yo apostaría a que si se hace un programa en la rotonda, acuden.
Ponle un cero más.
No, por lo menos que lo han declarado.
Eso ya lo sabemos nosotros.
Porque no, que lo han declarado.
Vale.
O sea, lo más relacionado con el Oasis es la rotonda.
Claro, pero es que si hay algo transversal en este programa, la rotonda. Ahora, Borja,
es que es el corazón,
por favor,
de todo.
Dígale
una rotonda transversal
al líder
no puede
de este
ser.
Programa que tenga, tenga los huevos para hacer un programa a la rotonda.
Gato, tú que eres el de los flyers. 300, ¿a cuánto? ¿A 10 euros? ¿Cuánto sacamos?
Esa pasta, ¿eh?
Vete a CTL y vete al líder ahí, coño.
De todas maneras. Oye, ¿y no creéis que el nuevo Bernabéu acabado de todo, de arriba abajo, se tenía que inaugurar con una rotonda?
No estaría mal,
sería una cosa magnífica.
Tendríamos que hacerlo donde va el césped plegado ese.
Juan Gato con la camiseta de Bellingham, el pueblo enloquecido.
Sí. Con Amadeo ahí, con el tráiler ahí.
Hay una cosa que no voy a citar a todos, pero le mandaré la lista a Joseba, que es la cantidad de periodistas del periodismo capitalino que citan el Oasis de Libertad. Le voy a mandar la lista luego cuando llegue a casa.
¿Periodismo capitalino?
Sí. Creo que el tema del periodismo capitalino se puede capitalizar más, se puede trabajar mejor.
Yo lo que sí te digo, hablando con compañeros, hay muchísimos, pero muchísimos compañeros de emisoras, de televisión, de no sé, que lo escuchan. O sea, son fieles a este programa.
Méndez, el de Eurosport ahora, es un súper fan.
Un gran hombre, Méndez. Y en más sitios, ¿eh? O sea, gente, Onda Cero en Argentina, gente, dice, tío, yo lo escucho, o sea, y si no ahora, en podcast.
Yo creo que un movimiento de periodistas en la rotonda en ese programa tiene mucha cabida.
Vale. Bueno, pues...
Bueno, anímate, Joseba.
Don Borja, pásele usted el informe a Xuanca, que le voy a preguntar por mí.
Ahora que llega Navidad.
Le voy a preguntar a que llega Navidad por lo mío.
Llévate a Borja a la reunión.
Si quieres que me siente con él a negociar,
me voy con el informe
y se lo explico.
Cuando llame don director, te vamos a llamar.
¿Qué están diciendo los oyentes respecto a esto que estamos haciendo con nosotros mismos, que es una especie de onanismo radiofónico importante?
Onanismo
radiofónico.
Dicen muchas cosas. Antes de nada voy a leer dos mensajes que creo que hay que leer. Uno dice, enorme entrevista a un tipo excelente como Joaquín Caparrós. El Oasis es grande por cosas como esta. Hay vida lejos del Real Madrid y el Barcelona. Bravo. Y Lola, por cierto, una mujer, diciendo secundo al padrino del Oasis. Viva Caparrós. A Víctor lo adoro, pero se le acercan decenas de aficionados el otro día que escuchan el Oasis y le manda solo un saludo al que tiene bar. Se me ha caído un mito, decía otro.
Y no te quepa la menor duda. Por eso no hay anunciantes de Andalucía, porque lo cuenta Víctor gratis.
Con respecto a los oyentes, mira, nos han escrito españoles desde Suiza, Irlanda, Escocia, varias ciudades o estados, mejor dicho, de Estados Unidos, pero sobre todo lo que más me ha llamado la atención y es lo que voy a resaltar son los extranjeros que nos han escrito desde fuera de España. Por ejemplo, Elías Trejo, mexicano, que nos escucha desde Ciudad de México. Otro decía, hola partidazo, Para que veáis que el Oasis es universal, soy mexicano y cada viernes os escucho desde Toluca, también México.
¡Caramba!
¡Viva!
¡Viva México!
Carlos, ándale. Vivo en Suecia, soy chileno, os escucho todos los viernes y sigo la actualidad deportiva por vosotros.
No, no, viernes que se lió, ¿no?
Borja, entonces, ahí el aparato claro.
Una cosa es escuchar y otra cosa es comentar.
Claro.
Y ojo a esto porque dice... Que lo escuchan solo españoles es falso. Soy salvadoreña, estoy en Estados Unidos y ojo. Siempre pendiente del Oasis de Libertad. Ay, por cierto, grande Víctor. O sea, que para o sea, que veáis que...
Ya puedes hacer un scouting mucho más amplio a nivel mundial.
Hombre, tienes que abrir Tinder, Víctor.
La inteligencia artificial todavía le queda.
Pues es el chequeo que nos hemos hecho antes de las navidades.
Oye, está muy bien, está muy bien.
Pensaba que íbamos a salir más mal parados, ¿eh?
Yo iba a hacer una propuesta que Joseba sabe. Yo tengo un choco en Madrid.
Sí.
Y
sí.
Yo os invito un día para que vengáis al choco. Me imagino que don Joseba será un buen chef.
Sí, bueno, yo igual también, que
va a ser y yo, que sepáis que estáis invitados a mi choco en Madrid para un día una cena, gracias, cuando queráis.
Bueno, los billetes también, te digo, billetes también, ¿no? Claro, tiene que venir de La Coruña, no tiene que venir de Barcelona, Sevilla,
todo,
Valencia.
Todo, todo, cada lo arregla y el todo. Hotel y todo, claro. Que
ese es mi sueño cuando amase una fortuna, que está por llegar el tema. Muy bien. Pero
Borja González, CEO de Sentisys. Muchas gracias, ¿eh? Oye,
cuando
quieras, sigues haciendo estudios y...
Soy oyente, por eso... Que por lo eso me hace especialmente feliz.
Está usted
pon fecha,
eso.
Pon fecha, malandrín.
Gracias, Borja. Hasta la próxima. Seguimos en el Oasis. Andrea.
Es hora de ponerle una estrella enorme al partidazo de COPE con BigCrafters.com, la gran tienda online de alimentación y bebidas impulsada por Estrella Galicia. Tiene más de 100 productores, tiene de todo. Mariscos, conservas, quesos, patatas fritas, cervezas y mucho más, siempre con una calidad extraordinaria y con espíritu artesano. BigCrafters.com además destina el 5% de su facturación a ayudar a que los artesanos mejoren su presencia online. Y además tienes un fantástico regalo de bienvenida con el código PARTIDAZO, repito, PARTIDAZO, para obtener un regalo de bienvenida. BigCrafters.com ha nacido con Estrella Galicia.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better.
12:37, hora menos en Canarias. Estamos en el Oasis de Libertad. Vamos a ir ahora sí ya a lo deportivo. ¿Tenéis ganas de hablar de lo deportivo, de futbolístico?
Perdona que te interrumpa, don Joseba, pero esto es serio. Me acaban de mandar un mensaje de Naciones Unidas, ¿cómo? De la embajada en El Salvador, de don Quique, conocido en los ambientes como Quique Oficio, que escucha el Oasis de Libertad todas las noches. Nuestro Quique Oficio.
Naciones Unidas en Salvador.
No, no, sí.
Caramba.
En San Salvador, mano derecha del embajador en San Salvador para Naciones Unidas.
¿Cómo? Víctor, ¿universales o no? ¿Universales claro, o no?
Esto es una maravilla.
Esto es increíble.
Quique Oficio, desde aquí le mandamos una, un
don
beso
Quique.
A mi Quique. Sí, señor.
No se puede. Creer.
Nuestro Quique. Todos somos Quique.
Estáis como una...
Quique, quédate.
Como cablas,
macho. Este es... Mira, os voy a contar una... No, voy a contar una anécdota. Quique es musevillista y Salvador, se ha quitado el medio, el embajador de Salvador, pero va a todas las finales del Sevilla. Entonces llega a la final, ¿no? Y dice los productores, hay que buscar unos aficionados para meter ambiente, para meter ambiente. Pues
eso siempre... que es vaquero, ¿no? Vaquero te llamas.
Vaquero y Juanma. Vamos al ambiente. Sí, tranquilo. Nosotros vamos al ambiente. Entra en todas las finales y en todos los medios de comunicación, Quique Oficio. Entra en Onda Cero, entra en la SER y entra en la COPE. Sí.
Cobrará, ¿no?
No. Bueno, ¿no? Una cervecilla.
La próxima vez que vamos a final del Sevilla, Quique.
Bueno, o sea, Quique, ¿dónde está Melchor?
Hombre, Quique. Exactamente. Vale, perfecto.
Melchor.
Melchor está por ahí. Ah. ¿Ya está Melchor? Sí, estará.
Aquí
por
estamos. Favor, ¿qué tal, Melchor? Tomás? Hombre, compañeros, buenas noches.
Melchor, ¿eh? ¿Has oído qué datos tenemos, eh? ¿Qué nota nos han puesto? Qué
alegría saludarte,
Mel.
Sí, claro.
Sorprendente. Os ha sorprendido a vosotros mismos, ¿eh?
Sí. La verdad es que sí. Claro, como sí, tú tienes a tus hordas atacando, claro. Pues claro, y pensamos que el concepto es más negativo.
No, yo no tengo hordas.
Hordas no.
Ni hordas.
Hordas con H.
No tengo ni hordas ni lacas.
Está John Bayori.
Lordas, sí, Lordas. John Bayori,
yo Lordas y yo Lordas y tengo, sí, Lordas y tengo.
Hay que agarrar.
Mira, dice, claro, se agarra y dice, ¿cómo debe ser? Ha sido muy torrente.
Sí. ¿Tú no tienes Lordas?
Con el palillo en la boca.
Hay que agarrar. Oye, y un pitillo en la oreja.
Y esa camiseta sin tirante medio raída.
Sí. Y en la puerta del local.
Medio amarilla, con los pantalones medio caídos, una cuerda por cinturón.
Es que lo estoy viendo.
Y vaso de tubo.
Y el pañuelo con los cuatro nudos en los dos de la cabeza.
Qué horroridad.
No, Gato, te ha quedado muy así, ¿eh?
Y sudando unos chorretes en la frente.
Hay que tener.
Con el sello en el dedo corazón.
Vamos, Gato.
Eso va a cambiar el porcentaje, este tramo.
Ya te digo.
Lo baja entero.
Ya te digo. Está Joan Bayori también. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas a todos, ¿qué tal?
Bien, en Barcelona, ¿qué tenemos? No me acuerdo si ha dicho Borja si tenemos implantación o no tenemos nada.
Sí, seguido también.
También, ¿no? También. Sí.
¿Va a hablar de los lesionados o con Gisela?
Bueno, es que mañana tenemos un Rayo Barça a las 2 de la tarde. Que además va a ser un partido buenísimo, seguro, ¿eh? Porque es que todos los partidos en Vallecas son divertidísimos.
Lo veo.
El de mañana también. El Barça va al final sin Ter Stegen, Joan.
Sí. Al final no puede estar en el partido. Baja, no han remitido esas molestias en la espalda, esa lumbalgia, y no llega al partido. Así que primeros minutos de la temporada para el suplente, para Iñaki Peña, que no ha jugado nada esta temporada. Es buen portero, sí. Lo que pasa que prácticamente no lo hemos visto porque el año pasado... solo intervino en 5 partidos, uno de Champions, un par de Copa y un par de Liga ya en el tramo final, y esta temporada no ha jugado nada. Mañana lo veremos, papeleta complicada para él. La buena noticia en el Barça es que vuelve De Jong, dos meses después de caer lesionado. Sí, seguro que el equipo lo va a agradecer. Yo creo que para ser titular todavía no está, pero seguro que mañana le vemos algunos minutos. Así que bueno, baja Ter Stegen, Gavi por supuesto y Sergi Roberto, y luego vamos a ver también Xavi cómo gestiona el tema de los viajes, la carga de minutos de los internacionales, porque por ejemplo Araujo, Rafinha prácticamente no han podido entrenar nada. Gundogan viene con mucha carga también de partidos, así que vamos a ver cómo afecta todo eso al 11 que saque mañana Xavi.
Muy bien. Está aquí Carlos Ganga. Hola, Ganga, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y el Rayo a tocar la trompeta y a meterle ahí una presión tremenda al Barça.
Bueno, es que se le da muy bien al Rayo últimamente el Barça, ¿eh? En las últimas dos temporadas con Iraola ganó el Rayo 3 partidos y empató 1. Xavi no le ha ganado todavía al Rayo. Sentado en el banquillo azulgrana, Xavi no ha sido capaz de ganar al Rayo. Y Tomás, hoy he entrado en Sports Cope y tenían el cagómetro con el Rayo, con el Rayo Barça
normal,
a tope.
Temen al rayismo sociológico. que también todo lo impregna y está ahí, es verdad. Y 0-1 y 1-0 es el rayismo, es la cosa absoluta.
Peligroso.
Sí, es la extrema derecha. Es una cosa tremenda.
Sobre todo el Rayo. Vallecas es muy de derechas.
Tú me entiendes.
Sí, cosa, perfectamente.
El barrio de Bolsonaro.
Pero tiene una baja, escúchame, el Rayo tiene una baja tremenda, pero el Rayo tiene una
Alvarito García. Álvaro García se lo pierde por sanción. 5
esa
amarillas.
Es tremenda.
Sí.
Esa es tremenda. Sí.
Bueno, pues ya
tenemos. Bueno, partido bueno, hombre.
Y sí está, Germán. Y se va a llenar el estadio porque se han vendido todas las entradas. Costaban entre 70 y 120. Se ha vendido todo y el que quiera ver el partido ahí con Laporta y con Presi y tal tenía que pagar en el palco 250 euros.
¿Se puede ver ahí? Anda. Que, por cierto, ha habido movida en la venta de las entradas, ¿no?
Bueno,
porque
es que
todavía sigue...
El Rayo no tiene venta online, que es una cosa que a mucha gente le estalla la cabeza.
O sea, que hay que ir a hacer cola.
Claro, tiene que ir a la taquilla, entonces...
¿Cómo debe ser?
Hay momentos en los que se forman.
Y si es de madrugada, mejor
online.
Con saco de dormir y...
Bueno, todos los años vemos esas imágenes en Vallecas.
Pingaz,
aquello bonito que te decían en la puerta 3, ibas allí, no estaban las entradas, vete a la 8.
Y allí la gente quejándose y
no pasaba nada, Tomás.
Sí. Naturalmente, creo.
Bueno.
Ay, madre. ¿Quién arbitra?
No lo recuerdo. Estaba Jaime Latre en el bar y en el
espera
césped.
Espera, que lo tengo aquí.
Siempre está Jaime Latre en el bar.
Sí. Creo que era Jaime Latre en el bar. Y, Munura Montero. Munura no Montero y Jaime
campo,
Latre.
No vayas al campo.
No hay nada que hacer.
No
buena,
vaya,
buena pareja.
Se acabó.
Sí. Sí.
Que tenga suerte y acierto.
¿Cuánto duró el vídeo, Ganga?
No, el Rayo, si no tiene taquilla online, pues imagínate. Para hacer un vídeo, imagínate lo que cuenta.
Juntan tres fotos y para adelante.
Ha estado bien Xavi, en la reflexión que ha hecho sobre la lesión de Gaby,
Muy
hasta
bien.
Ya está bien. Estaba elegante, bien. Ya está bien.
Pero no ha estado bien cuando le preguntó nuestra compañera Jennifer Méndez.
Anda.
Por el tema de que si por la mañana, que si el sol, que si el césped.
Bueno, Germán, porque no le ha gustado la pregunta. No
pero no me gustó esa forma de
no ha estado bien.
No me gustó esa forma de ningunear a nuestra compañera. Es tuya. ¿Seguro que es tuya la pregunta? Pues claro que es suya. ¿Y quién va a ser?
Totalmente no, de acuerdo.
Eso, en eso no he estado fino, pero que al final yo estoy muy henchido de mí mismo, porque hasta Xavi dice que hay que meter las elecciones al final de temporada.
Pues
cosa
sí.
que vengo diciendo ya hace mucho tiempo. No puede ser que el que paga se quede como está este asunto, esto de las ventanas. Ahora el otro día repasaba las semifinales estas, como ya la repesca de no sé qué, para que vayan 300 equipos. Polonia, Estonia, no sé qué cosas. Es insoportable.
Sí,
Lewandowski este para acá o para allá. Oiga, no se te ocurra no meter dos goles porque, vamos, es un drama.
Es que aún quedan tres grupos, ¿no?
Me parece,
por delante. Es un disparate.
Y lo que dice Xavi tiene toda la razón. Hay que jugar, con lo cual, como tienes más fechas por las ventanas estas, que está muy bien dicho, porque es para tirarse por la ventana, está cojonudo la definición, pues entonces, oiga, a mediados de mayo se juega ahí un mes y medio y fuera.
Sí, él ha dicho nueve meses para competiciones de clubs, dos meses luego para selecciones y un mesecito de vacaciones.
Y se acabó la historia.
Pero guapo, porque estamos de acuerdo que esto no lo va para nadie.
No, eso no va para nadie.
Bueno,
ya lo ha hecho el Cholo.
Pero escúchame, solo 32, un mundial de clubes de 32 costos, no sé qué. No te han hecho un mundial cada dos años por el canto.
Aquí el caso es, como decía Manolo el otro día, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque la FIFA dice, yo a sacar pasta y
lo
voy a
meter más. Lo que dice Simeone.
La UEFA, lo mismo. Los entrenadores dicen, yo voy a poner a los mejores porque si no gano,
me echan.
Los clubes dicen, yo voy a sacar toda la pasta que pueda porque tengo que pagarles y entonces tengo que sacar dinero de todas partes. Y los jugadores dicen, nosotros hacemos lo que nos dicen. Pues entonces nadie está dispuesto a
dar el primer paso. Esto solo puede venir con un catacrack, es que el 21 de diciembre, mi santo, el Tribunal de Luxemburgo diga que la UEFA es un monopolio y que esto hay que abrirlo. Y entonces entre pues una idea de Superliga o de lo que usted quiera, que entre otra manera de entender el fútbol que lleve a una reordenación en bueno del calendario. Si sigue igual, imposible. Porque la mamandurria no la van a soltar. Ahora, si ahí tienes que decir, oiga, los clubes van a tener una importancia que no lo tienen y van a imponer una serie de cosas, si eso es así, sí, si no es por ese lado, es este desastre absoluto, hombre.
Pues sí. Ganga, gracias.
Acabo una cosa. ¿Tú crees que estaba viendo el Huesca Valladolid hoy, un rato? 22 equipos en una competición de liga.
Sí, 22 equipos con el postre que hay después.
Es insoportable, tío. Sí.
Son 42 jornadas, semifinales y finales.
Sí, 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 sí. Gracias, Joan. Un abrazo hasta mañana.
Sigamos. Un abrazo, Oasis.
Hasta luego. Melchor, a lo largo del día he leído que había alarma en el Madrid por Rodrigo, que si Rodrigo había llegado lesionado, que si la rodilla de Rodrigo, al final Rodrigo está
hay
bien.
Hay que escuchar,
¿no?,
a Melchor.
Ya lo he escuchado al mediodía, sí, por eso lo estoy preguntando.
Bueno, Rodrigo llegó como llegan tantos jugadores después de un partido, de selecciones o de cualquier partido, con golpes o con cualquier pequeño problema, y se tratan con el fisio, se recuperan. Venía con un golpe en la rodilla, pero a mí, tanto lo que me dijeron ayer como hoy, es que la rodilla está bien. Ha trabajado hoy en el interior, en el gimnasio. Mañana me dicen que lo va a hacer con el grupo y que el domingo estará en Cádiz.
Bueno.
Lo que le faltaba al Madrid, después de perder a Camavinga, a Vinicius, no tener al 100% a Jude y tener 7 bajas, pues que Rodrigo también, otro delantero en la zona, en la línea más delicada del Real Madrid, con menos gente, pues que hubiese tenido un problema.
¿Quién no tiene, Melchor? Aparte de los que has dicho.
Bueno, pues
Militao, Courtois,
Chouameni, Kepa, Camavinga, Vinicius y Jul. Uh-huh.
Y Güler.
Un hombre importantísimo en cada
línea. Jul, ese juega baloncesto. Mal.
Un hombre importantísimo.
No, es
cada
el
línea.
Increíble Jul.
Tú imagínate.
Has dicho Jul.
Imagínate, Courtois en la portería, Militao en la defensa.
Quería decir en el Güler. Del campo y Vinicius arriba.
Oye, y niños
con Güler y no, le ha salido Jude.
Quería decir Jude por Bellingham,
o Jude,
¿no?
Sí, puede
Jude.
Ser.
¿Mel?
No, no, no.
Es que has dicho Jul.
Sí, sí.
Bueno, estaba entre Gull y Güler y
entonces claro, acabó. ¿Ves? Güler,
oye, ¿que cuántos niños van?
Pues mira, se produce un caso curioso. Hombre, para completar, hay 16 sanos, pues yo creo que va a ir Nico Paz, que va a ir Gonzalo. Nico Paz, que es un habitual de trabajar prácticamente a diario con la primera plantilla, va a ir Gonzalo. Y yo creo que va a ir también Mario Martín, a pesar de que el centrocampista tiene partido mañana con el Castilla. Es decir, me parece que va a ir a jugar con el Castilla, que volverá y que viajará a Cádiz con el Real Madrid para conformar una o completar una convocatoria, porque ya te digo, son 16 sanos del primer equipo los que tiene ahora mismo.
De todos modos, tiene toda la razón Ancelotti. Sergio, ¿eh? Si el Madrid tiene motivos para quejarse, imagínate equipos como el Cádiz, como el otro,
no,
como...
Vamos, hombre, pero...
Cada uno se queja de lo suyo,
claro.
Quejarse tienen todos, hombre. Fíjate,
Germán, Courtois en portería, Militao en defensa, Tchouaméni, Camavinga en el centro campo y Vinicius arriba.
Que no te digo que no sean
bajas en el puesto de base.
Que lo son y que son bajas importantes y se pero acusan. Bueno, pero que
hay, que el Real Madrid, que hay
equipos
ha
menores pero, que tienen 5 o 6 bajas. No, si yo no digo que lo haga el Madrid. Hablo del aficionado en general que dice, joder, el Madrid cómo va, pobrecito, que tiene 6 bajas, 7 bajas. Entonces estos pequeños que tienen 4, 5, 6 bajas, ¿qué hacen? ¿No se presentan?
No, pero Germán, la lectura es otra. En la Liga Española, por esta coña que estamos viviendo, se queda durante 2 meses sin Vinicius, Camavinga, Oyarzábal,
pues
ya
claro.
Veremos cuánto te Esteban, pues Gavi claro. Por descontado. Entonces dices, gama,
no,
maestro,
este para poco
el este. Producto se resiente, ya no es lo, si es un equipo o el otro que todo está expuesto a eso, tiene razón Sergio. Pero si es que, dígame usted, mañana voy a ver la mitad del Madrid.
Que sí, hombre.
Y que ganará o perderá, pues ya veremos lo que pasa. Pero que
y juega Griezmann con Francia y juega 2 partidos seguidos y juega 180 minutos.
Pues 180 pues minutos claro. Contra Gibraltar.
Víctor, ¿tienes alguna duda con respecto al Madrid? Para preguntarle a Mel, ¿no? Está todo claro.
No,
está bien, está bien. Vale.
No, decir que Valverde hoy es el primer día que ha trabajado, mañana va a ser la última sesión del Real Madrid. Que Jude Bellingham y Ceballos están en condiciones. Lógicamente no están al 100%. Yo entiendo que si no hubiese tantas bajas, al igual, incluso hubiesen descansado en este partido, pero hay que arrimar el hombro porque, especialmente en el centro del campo, con las bajas de Tchouaméni y Camavinga, pues hay menos opciones y va a haber menos descansos, porque sanos, está Kroos, que se ha quedado aquí en Madrid, está Valverde, que lo ha jugado todo, está Modric, que lo ha jugado todo, y Bellingham, que sale de esa lesión con esas
oye,
molestias.
¿Y Ceballos
hombro,
cómo
¿no?
está? ¿Ceballos?
Ceballos va a entrar en la convocatoria también, pero lo mismo, es que recordar que este tuvo la lesión que se ha hecho Vinicius al principio de pretemporada, cuando iban a viajar. Estuvo algo más de 2 meses y cuando volvió, jugó un par de segundos tiempos, volvió a recaer y ahora lleva otro tanto de tiempo. Es decir, muchas veces oigo a la gente decir, es que Ancelotti no confía en Ceballos. No, es que prácticamente no ha estado disponible en la temporada.
Muy bien, Mel, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Un abrazo fuerte.
Adiós. Buen quilombo se montó en el Brasil-Argentina.
Madre mía.
Madre mía. Joder, ahora que estoy recordando la imagen de Rodrigo, digo, madre mía, todavía en el fútbol, las cosas que pasan. En el fútbol
ya ha quedado el periodismo capitalino esta semana. ¿Con que qué? Se han lesionado los jugadores del Madrid y del Barcelona y ya se quieren cargar las selecciones. Es increíble.
No, me cargárselas no, pero ordenar un poquito sí.
Claro.
Me parece a mí, vamos, no sé.
Por cierto, que hay que racionalizar el mundo del fútbol.
Yo me parece a mí, vamos.
Sí. Ya no solo es Vinicius, ¿eh? A Rodrigo también lo han masacrado con insultos racistas, según ha denunciado.
Sí, claro, se ha denunciado eso, sí, sí.
Decían
sí.
Que era Vinicius porque provocaba, parece que este también. Es raro esto. A ver los expertos que dicen.
Hugo, mañana va Rafa Benítez y cada vez que va Rafa Benítez a Valencia, Mestalla, se monta una buena, ¿eh? En el buen sentido de la palabra.
Sí, además merecido el agradecimiento por parte de la gente al técnico más laureado y sobre todo el de la época dorada del Valencia a principios de siglo. Vuelve mañana, ya lo hizo con el Real Madrid, mal recuerdo aquel porque después de jugar en Mestalla fue destituido como técnico del Real Madrid, viene en horas bajas también con el Celta, se habla incluso de que está su puesto en peligro, pero a lo que dices el homenaje, ya tiene la insignia de oro y brillantes por parte del club, me dicen que mañana el club le va a hacer un obsequio, un detalle, pero sobre todo lo más importante es que más de 45.000 personas se van a poner de pie para ovacionar al que para muchos, me incluyo, ha sido el mejor técnico de la historia que ha pasado por aquí.
Muy bien. ¿Y el domingo Real Sociedad Sevilla, Víctor?
Sí,
ah, amigo.
Sí, señor.
Es sí, buena, señor. ¿Eh?
Partido la primera de las 3 finales que tiene el equipo la semana que viene, que juega contra la Real, contra el PSV y contra el Villarreal.
Llevamos dos semanas sin fútbol, se olvida todo. Hay un lío aquí tremendo con las acciones del Nido, Junta General, pero hay que jugar, ¿eh? Y el Sevilla no le gana a nadie. Y si eso no,
ese
no
es el para...
Pues la Real mal cliente, ¿eh?
Cuidado. Pues, si no lo para, es que ahora ya nos olvidamos, ya ni nos acordamos que se jugó el derbi. O sea, es que es un desastre esto de las selecciones. Pero ahora cuando vuelva la competición, o el equipo reacciona, o
a ver qué pasa.
A ver por dónde sale esto. Vuelve claro. Sergio Ramos.
Ah, sí, juega el domingo, sí.
Vuelve Sergio Ramos.
Mensajes, Morris, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, uno que acaba de llegar dice: lo de mal recuerdo será para Hugo Ballester, porque para el madridismo fue un recuerdo magnífico. Tras ese día comenzó la era Zidane y tres Champions consecutivas. Otro oyente dice: esta jornada os aviso, el Rayo y el Cádiz van a hacer más líder todavía al Girona. La acumulación de partidos, dice otro, de los buenos jugadores también equilibra el fútbol. Así, por ejemplo, los equipos pequeños que tienen menos internacionales tienen dos semanas de parón para prepararse y ajustar las diferencias con los poderosos. Miradlo también desde ese lado. Ojo al mensaje que me ha llegado, que lo destaco porque al principio me había extrañado. Dice: os escribo desde Ushuaia. Y digo: ay, qué mira, qué divertido.
Qué
pero claro, es Ushuaia, que también es muy divertido, pero Ushuaia, Patagonia, Argentina.
No, claro, claro, es que la maravilla es esa.
Claro, claro.
Pues, el fin del mundo.
Yo he estado allí, que es
viví en España.
Barbaridad.
La otra no está
qué envidia, Joseba, qué envidia.
Es una barbaridad. Calafate, pues, Ushuaia, precioso, todo aquello es maravilloso.
Sí, señor, pues este oyente nos escribe desde allí, dice: viví en España y desde entonces ya no me puedo perder el oasis. Saludos a todos. Y este mensaje también lo tengo que leer. Dice: buenas noches, soy Amadeo, ya sabéis, el camionero de la
hombre,
rotonda.
Amadeo.
El que lleva a Eri a la vuelta.
Nuestro Amadeo.
Nuestro Amadeo,
el que lleva a Gato a la rotonda.
Sí, señor.
Dice: bueno, ayer fue muy cumpleaños y quiero que cerréis este oasis con la felicitación del gran Tomás Guas. Yo sería el hombre más feliz del mundo.
Sí, señor. Amadeo, querido. ¿Cómo es aquello? Que cumplas muchos más, esa cosa tan cursi. Te queremos,
Sí. Mucho más tampoco, que tiene más años que un bosque.
Es el número uno. Sí, sí.
La 1:05, estamos terminando este oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tenemos que hablar del mundo del motor, pero antes, Gemita.
Pues es momento, sí, como siempre a estas horas de la noche, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada liguera de mañana. Me fijo primero en el partidazo de Vallecas, en ese Rayo Barça. Ahí, por ejemplo, el resultado exacto de 1-2 tiene una cuota de 8-1 en Winamax. Y me fijo también en el partido entre el Atlético de Madrid y el Mallorca. Ahí que el primer gol lo marque Griezmann, se paga 4-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperas solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Lo que a la
vida le da. Y es que este fin de semana se despide en la Fórmula 1 y el Mundial de Motos. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Vamos a empezar
por Valencia.
Por Valencia, porque se decide el Mundial de la categoría reina. Afortunadamente se han decidido los otros dos, con Pedrito Acosta en categoría de Moto 2 y en Moto 3, Jaume Masia. Y a partir de ahí, ¿qué pasa con Jorge Martín y con el Peco Bagnaia, Carmichael?
Bueno, pues lo que está pasando es que hay guerra de nervios desde los libres. Hay una liada gorda porque han conseguido poner nervioso a Bagnaia y ha terminado 15º hoy. No tenía mucho ritmo a una vuelta. Ha pasado sin problemas directamente a la Q2 de mañana Jorge Martín, que está segundo en la clasificación en los libres 2 por delante de Maverick Viñales. Y Bagnaia 15º. ¿Pero qué le ha pasado a...? ¿Por qué digo que ha habido lío? Porque cuando ha ido a su último intento Peco Bagnaia, le ha seguido como una sombra Jorge Martín. Y lo que ha cogido es que, no solo le ha seguido, sino que es que ha habido tal guerra de nervios que uno de los jefes del el team manager del equipo Ducati se ha puesto en medio, en boxes, para impedir salir a Jorge. Al final le ha conseguido sortear, ha salido a pista, le ha seguido, Bagnaia ha ido por la escapatoria para que no le siguiera, se ha ido por la escapatoria, es decir, han abandonado la pista, ha vuelto a la pista, al final se ha puesto nervioso y no ha conseguido el tiempo. Y la verdad es que, mira, lo ha aplaudido esa táctica Marc Márquez. Yo creo que no es lo más bonito del mundo fastidiar una vuelta a un rival pegándote mucho en su vuelta buena, porque se ha pegado mucho. Yo creo que en Fórmula 1 te cae una sanción, ya te lo digo. Pero sí que es cierto que tiene que buscar la manera de sacarle un poco de cuadro a Bagnaia. Si te parece, te he puesto la versión del mismo hecho de los dos protagonistas, Jorge Martín y Pecco Bagnaia.
El objetivo era pasar dentro, ¿no? Y si él pasaba dentro, pues yendo a rueda yo pasaría dentro. Así que nada, he decidido pues ir con él todo el entreno. He visto que se han puesto un poco nerviosos, pero nada, eso me ayudaba, ¿no? A tranquilizarme aún más, porque significa que estamos haciendo bien las cosas. Sé que no es lo más bonito de ver, no es lo que me gusta, no lo he hecho nunca, la verdad. Pero bueno, me he divertido bastante.
Me lo esperaba porque es más de una vez que lo hace en las últimas carreras, pero al final yo pienso que él tiene que pensar en su trabajo, porque al final tiene que ganar las dos carreras y de momento hay otro pilotos más rápidos, así que es mejor que piense a lo que tiene que hacer.
Bueno, pues es el Pecco Bagnaia, que habla perfectamente el castellano, ¿eh?
Habla castellano mejor que muchos españoles.
Sí, es verdad, es verdad.
Bueno, ¿qué se tiene que dar Carmichael para que gane?
Sí, bueno, vamos a ver, mañana tiene el Match Ball ya Bagnaia.
Si gana Bagnaia y Jaime es, Jorge es tercero, ya se acabó la...
Exactamente, sí. Si gana y es tercero, sería campeón Bagnaia en el sprint, ¿eh? Y si Bagnaia hace segundo y Jorge quinto, sería también campeón mañana sábado en el sprint. Pero evidentemente todo lo que sea recortar puntos, es especialista en sprint Jorge Martín, va muy bien en Valencia. Entonces si mañana gana, imagínate, 5 puntitos. Bueno, pues son 16 y tienes que hacer la carrera del domingo. Sigue teniendo mucha ventaja Bagnaia. Pero yo creo que la clave y en el actual MotoGP es mucho más fundamental, porque es muy difícil adelantar, porque te succiona con la aerodinámica. La clave es la calificación de mañana, porque te vale para las dos carreras. Si le sale bien a Bagnaia y se mete entre los 6 primeros, la vida puede ser mucho más fácil. Pero como no se meta en el top 12, es decir, en el paso a la Q2, entonces, si no está en Q2, sí que puede tener un fin de semana muy complicado, tanto en el sprint como en la carrera del domingo.
Dime en un minuto cómo está el Gran Premio de Abu Dhabi con el accidente de Carlos en los libres, otra vez.
Madre mía, qué susto nos ha dado, porque se ha salido a 250 kilómetros por hora. Era una curva que le ha hecho botoning, es decir, el suelo del coche ha rebotado con un bache que había en el circuito y ha perdido por completo el control. Bueno, pero está bien, puede arreglar el coche, y eso sí, la buena noticia para Carlos en esa batalla que tiene por el cuarto puesto en el Mundial de Constructores, de pilotos con Fernando Alonso y también con Lando Norris, es que Leclerc ha hecho el mejor tiempo. Así que va muy bien Ferrari, mejor de lo esperado. Segundo Norris, tercero Verstappen, el inefable, el que nunca falla. Y un décimo Fernando Alonso. Como está pasando las últimas carreras, tiene un problema en calificación Aston Martin, a ver si con los retoques que quieren hacer para mañana pueden acercarse un poco más a sus rivales directos.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo, chao.
Las preguntas. Preguntas, Germán, ¿qué nota le pones a Lucas Pérez desde que volvió?
Un 5.
Víctor, ¿cuál es el top 3 de entrenadores históricos del Sevilla? ¿Víctor?
Sí, espera, es que esto no está... Claro, claro, yo necesito... ¿Juan de?
¿Sampaoli?
¿Juan de?
¿Juan de?
¿Juan de? ¿Emery? Y Caparrós.
Bien. Vale. Hugo, ¿cambiarías a Baraja por Benítez?
Sí.
Eric, ¿qué excusa se inventará mañana Xavi en Vallecas?
No le va a hacer falta.
¿Va a ganar el Barça mañana?
Sí.
Bueno. Gato, ¿son las ruedas de prensa de Simeone igual de aburridas que el juego del Atleti? ¿Cómo? Te está jugando bien este año.
¿Cómo? Son aburridas.
Las ruedas de prensa del Cholo, sí.
¿Esto
este año,
Gato,
sí,
a estas horas? Ese ataque.
Las ruedas del prensa del Cholo este año están siendo bastante aburridas, sí.
No, lo que es un tío que a veces es muy brusco en las... Bueno, saca el tema del partido a partido o va al partido... Es que a veces las corta, pero...
A ti te gustan, Gato. A ti
no hay nadie que cambie más de una rueda de prensa a una entrevista tête-à-tête. O sea, en persona sí, una también, entrevista larga... No, sí. Es que no tienen nada que ver, pero nada que ver.
Y Tomás Guas, ¿es peligroso un mangazo del Barça a la hora de comer?
Se te puede girar el estómago, pero hay una cosa que no se
puede aparecer. Puede aparecer negreira en la digestión.
Sí, claro. Puede haber un algo ahí raro, pero bueno, tienes toda una tarde para recuperarte. Que te, os tenemos, no hemos dicho antes que los colegas de Gaceta Náutica, el periódico de la gente del mar de Palma de Mallorca, le ha dado el premio Timón de Comunicación a nuestro querido Jordi Jiménez.
Sí, ¡anda!
Un gran hombre. Pues muchas gracias a los de Gaceta y al hombre, Jordi, pues un abrazo muy fuerte.
Y tanto,
sobre
sí,
todo,
y tanto que sí.
Yo, para acabar con lo de antes, a la gente de Vallecas le aconsejo que vayan a ayunas.
para evitar lo que pueda venir.
Ayunas.
Queridos, que os quiero mucho. Gracias por estar en el Oasis. Hasta la semana que viene. Gracias.